Simplemente voy a hacer un pantallazo rápido desde lo que tiene que ver la cuestión jurídica. Me parece interesante con las presentaciones previas poner en contexto cuál es la situación normativa que tenemos en la Argentina, dado que la Argentina, como bien decía Carla, es exportadora de estos productos del agronegocio, que después se terminan diseminando en todos los territorios de la Cuenca del Plata, o sea, tanto en Brasil como en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y bueno, o sea, hacemos un señalamiento de los déficits que presenta nuestro modelo de aprobación de OGMs, de organismos genéticamente modificados en la Argentina, que vamos a ver que después se traslucen en violaciones de derechos humanos. Partimos de la base de que el modelo agroindustrial en la Argentina tiene un déficit democrático que nunca fue sometido a un debate en la sociedad. Todos nos tenemos presente de que la primera semilla de soja transgénica se aprobó mediante una resolución administrativa en un trámite exprés. Y desde entonces, bueno, durante 25 años no ha habido una sanción de una ley en materia de bioseguridad y también en lo que tiene que ver con los agrotóxicos. Esto a su vez va acompañado de una clara omisión de participación ciudadana abierta e inclusiva. Pero, digamos, acá tenemos que hacer la distinción, como bien señalaba recién Cecilia, de que en verdad no es que se proscribe toda la participación ciudadana, hay sectores de la sociedad de que sí son elegidos para participar en lo que tiene que ver con la aprobación de los órganos genéticamente modificados. Después lo que tenemos en la Argentina es lo que llamamos el déficit federal. Ustedes saben que, bueno, la Argentina es un Estado federal, las provincias son preexistentes al Estado nacional, y en lo que tiene que ver con el comercio han delegado esa facultad, esa competencia en el Estado nacional, y que en este caso de los OGM, el Estado la ejerce, esa competencia, con la autorización de la comercialización de estos productos, de los OGMs, en todo el territorio argentino. Esa autorización la hace a través de un proceso administrativo que contempla la participación de dos entes, el SENASA, que es un organismo descentralizado dentro de la administración pública, y la CONAVIA, que es, como ya han hablado muy bien los compañeros, han manifestado, bueno, todas las implicancias de lo que es la CONAVIA. Yo lo único que voy a agregar ahí son cuestiones puramente normativas de funcionamiento, de algo que hemos denunciado en su momento hace 10 años atrás, cuando empezamos a abordar todo lo que es los órganos genéticamente modificados. En un primer juicio que iniciamos contra la soja intacta de Monsanto, ahí, a través de una orden judicial pudimos acceder al expediente administrativo de esa soja de Monsanto, y ahí comprobamos que el dictamen o el documento de decisión de la CONAVIA, que daba el visto bueno a la aprobación de la soja intacta, esa acta estaba firmada por 11 miembros de 47 que tiene la CONAVIA, con lo cual nos llamó la atención, empezamos a indagar de cómo, digamos, obtenía el quórum y cuáles eran las mayorías, si se expresaban o se manifestaban las disidencias en cada aprobación. Y bueno, llegamos a la conclusión que no existía ningún reglamento, lo cual hicimos la denuncia ante la justicia e inmediatamente, a los 2 meses, el director de biotecnología, Martín Lema, dio lugar a la primera reglamentación de la CONAVIA, luego de 23 años de haber sido liberada el primer evento transgénico. Esta reglamentación, digamos, no implicó ninguna reparación. En todo caso, bueno, implicó hacer un blanqueo de este funcionamiento anómalo de la CONAVIA, porque la reglamentación establece que el quórum sobre 47 miembros se constituye con 5 y que la aprobación de un evento transgénico se puede obtener con 7 votos de un cuerpo colegiado que tiene 47 miembros. Después, otro punto también hacía remarcar, y bien lo señalaba Carla, es que las personas que integran la CONAVIA en verdad son representantes de las instituciones a las cuales pertenecen. Es decir, no hay una responsabilidad personal, y estas personas que integran la CONAVIA no tienen el carácter de funcionarios públicos, por lo tanto, están exoneradas de cualquier tipo de responsabilidad. Esto también es algo a poner en análisis. Y con respecto a SENASA pasa exactamente lo mismo, o sea, se trata de un comité tripartito. El SENASA lo que hace es la evaluación de inocuidad alimentaria y también funciona sin ninguna reglamentación. Lo importante a señalar sobre este déficit del federalismo tiene que ver con el tema de las provincias, porque, o sea, de la misma manera, o sea, el Estado Nacional tiene la competencia para la autorización de la comercialización y las provincias tienen la competencia para decidir si ese organismo genéticamente modificado que fue autorizado para su comercialización por el Estado Nacional autorizan o no la liberación en sus territorios. En la Argentina ninguna provincia ha avanzado en una regulación provincial sobre los usos y la liberación de los organismos genéticamente modificados. La única provincia que en su momento dictó una ley es la provincia de Buenos Aires, que decidió abordar la problemática, se sancionó una ley que prevé la conformación de una comisión para hacer un estudio evaluatorio de los OGMs y emitir un informe final para ser elevado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo y a partir de ahí avanzar en una reglamentación administrativa o dictar una ley del Congreso. Esta comisión se conformó en el año 2002 y nunca funcionó. Decidimos de varias organizaciones y asambleas de la provincia de Buenos Aires recurrir a la justicia para exigir que se avance la reglamentación de esta ley y ponerla en el contexto de lo que es la aprobación del trigo en octubre del 2020, dado que la provincia de Buenos Aires es una de las principales jurisdicciones de producción triguera en la Argentina, y esa acción judicial está planteada principalmente por los productores agroecológicos, que hay una red muy importante en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, que se encuentra ahora en pleno trámite, si bien fue juicioso que el juez que está a cargo de este proceso haya declarado la admisibilidad del amparo, no ha resuelto favorablemente la medida cautelar que hemos solicitado, dejándola pendiente al tema de la aprobación del trigo por parte de Brasil. Así que, bueno, estamos ahí a las resultas de lo que pueda suceder el jueves para ahí insistir nuevamente con la petición cautelar en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Bueno, estos son los déficits formales que de alguna manera presenta el sistema de aprobación en la Argentina. Ahora vamos a pasar a lo que denominamos los déficits materiales, que si bien refieren a cuestiones formales, decimos materiales porque la omisión de estas cuestiones tienen implicancias directas, ¿no?, en la salud de las personas y en el ambiente. El punto, de partida para en lo que tiene que ver con el déficit de las evaluaciones de riesgo tiene que ver con que la Argentina no ha ratificado el protocolo de Cartagena, que, como bien decía Nayara, establece criterios de riesgos que son indispensables para que la evaluación de los organismos genéticamente modificados sea integral. Obviamente que la Argentina, al no ratificar ese protocolo de Cartagena, toda la normativa reglamentaria que proviene del propio, del, digamos, del Estado, en este caso de la administración pública, dado que no, en la Argentina no tenemos una ley de bioseguridad, muestra serios déficits, digamos, y ahí hacemos una enumeración que parte con la omisión de una debida evaluación de impacto en el ambiente. En la Argentina, la CONAVIA, que es la encargada de hacer las evaluaciones de los organismos genéticamente modificados, la realizan sobre los propios agroecosistemas que están sometidos, en este caso, al modelo transgénico, y no se, digamos, se realiza una evaluación de la interacción ecológica de estos agroecosistemas transgénicos con el ambiente circundante. Eso tiene una finalidad. Se sabe de que si se hace una debida evaluación de impacto ambiental, lo que se va a demostrar es la imposibilidad de coexistencia de un agroecosistema transgénico con agroecosistemas tradicionales o de otros tipos de agriculturas que no están sometidas al uso de estos insumos externos que incorpora e impone el modelo agroindustrial. Después, otro punto importante tiene que ver con la omisión de los protocolos para los ensayos de toxicidad crónica, de carcinogenicidad, que la normativa exige estos tipos de estudios, pero no establece con detalles, o no hay una reglamentación específica que le ordena a las empresas que cuando van a hacer esos ensayos, lo hagan considerando aspectos fundamentales, como por ejemplo, lo que es el plazo de duración de esos ensayos. Al haber una omisión normativa en este sentido, las empresas lo que hacen es presentar estudios de toxicidad crónica, de carcinogenicidad, que se hacen en roedores, en laboratorio, en plazos cortos, y esto lo que hace es ocultar toda la información real que los estudios a plazos largos, cuando son realizados por la ciencia independiente, muestran claramente que los OGMs pueden tener efectos crónicos y efectos cancerígenos. Y después hay una omisión absoluta, porque la normativa no lo exige, en cuanto a los efectos sinérgicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, del trigo, vamos a observar de que acumula dos eventos biotecnológicos, transformación genética, que es el gen que le da tolerancia al glufosinato y el gen que le da tolerancia a la sequía, y esos dos genes no están analizados en cuanto a su sinergia. Después, otro punto también de vulnerabilidad y de déficit que presenta la evaluación de riesgos es la flexibilización que se establece con respecto a los OGMs que presentan eventos apilados que ya fueron aprobados con anterioridad, ¿no? Sí, es una práctica que hacen las empresas de presentar una semilla que con un evento específico van acumulando esas autorizaciones en forma individual y después presentan una super semilla que puede acumular hasta 6 eventos biotecnológicos y la normativa hoy por hoy no les exige cumplir con la segunda fase de evaluación. Y esto, digamos, es una normativa que se estableció en el 2013 y ha permitido este crecimiento exponencial de la liberación de organismos genéticamente modificados en Argentina. Entre 1996 y 2013, que fue cuando se dictó esta resolución de flexibilización, se habían aprobado en Argentina 32 organismos genéticamente modificados. Desde 2013 hasta la fecha, se aprobaron la otra mitad. Y este punto es muy importante también señalarlo, porque sabemos que este trigo HB4, que hoy presenta una tolerancia al glufosinato y una tolerancia a la sequía, sabemos que Bioceres no se va a quedar con esto. Yo acá les voy a mostrar algo muy revelador que ha surgido a fin de año, que tiene que ver con un acuerdo que hizo Bioceres con una empresa americana que es Arcadia. Esta empresa Arcadia se especializa en producción de variedades transgénicas de trigo y viene desarrollando desde hace muchos años la variedad de trigo tolerante al glifosato. Lo que nosotros venimos haciendo un sistema de vigilancia constante con respecto a lo que tiene que ver con el reclamo de patentes que hacen las empresas en la Argentina, en este caso ante el INPI, y lo que hemos podido comprobar que en el 2016 esta empresa Arcadia pidió la patente del trigo con tolerancia al glifosato. Y Arcadia viene haciendo acuerdos empresariales con Bioceres, tiene un acuerdo empresarial con respecto a la soja, que tiene tolerancia a la sequía y que incorpora la tolerancia al glifosato, y en noviembre de 2020 celebraron un acuerdo en el cual Arcadia le cede todos los derechos de patente sobre todas sus variedades, incluida esta variedad con tolerancia al glifosato. Con lo cual, esto es una alerta, porque hoy por hoy, Bioceres está yendo por la aprobación de este trigo con tolerancia al glifosinato, pero ya tiene en vista en su carpeta de inversiones, ¿no?, la variedad del trigo con tolerancia al glifosato. Y ya para finalizar, el último déficit de evaluaciones de riesgos tiene que ver con los organismos genéticamente modificados de edición genética, que también la normativa es flexible. Es decir, hay una norma que estableció que los organismos genéticamente modificados en base a edición genética no tienen que pasar por el proceso de evaluación de riesgos como pasan hoy los OGM en base a la transgénesis. Con esto lo que estamos viendo es que nuestro sistema es claramente deficitario, ¿no? No da ninguna garantía de inocuidad alimentaria ni de seguridad ambiental, y es, el proceso del cual nace este trigo HB4, y esto es muy importante para los compañeros y compañeras de Brasil en su análisis y también en sus planteos ante las autoridades regulatorias brasileñas, porque Bioceres, cuando presenta este expediente administrativo y los propios investigadores que han dado nacimiento a este trigo HB4, uno de los argumentos que utilizan es que este trigo fue sometido en la Argentina a un proceso riguroso de las evaluaciones de riesgo, y como ustedes podrán ver, desde el punto de vista normativo, nuestro sistema es claramente deficitario. Con lo cual, estas implicancias que surgen de estas evaluaciones de riesgos absolutamente anómalas y que no satisfacen los criterios de análisis de riesgo que establece el protocolo de Cartagena, tienen implicancias también para Brasil. En caso de que Brasil avance efectivamente en la aprobación del trigo HB4, estaría violando, como bien lo dijo Nayara, el protocolo de Cartagena, porque este trigo no cumple con ninguno de los criterios de análisis de riesgo que establece el protocolo, por la sencilla razón que la Argentina no es obligatorio. Y obviamente que estas implicancias transfronterizas nos obliga también a nosotros a empezar a articular, como lo venimos haciendo, esta presentación que se va a hacer mañana por parte de la campaña de Brasil, tiene que ver también con esa articulación y de intercambio de información, donde de Argentina le alertamos a los compañeros de Brasil de que efectivamente el glufosinato en Argentina está autorizado y que ya se está ofreciendo en el mercado con precontratos en los cuales el trigo viene ya con un paquete anexado que incluye al glufosinato. Y como bien decía Nayara, Bioceres mintió descaradamente en la audiencia pública de la CTN Bio diciendo que el glufosinato en Argentina no estaba autorizado cuando hay más de 40 formulados comerciales autorizados por el SENASA, y que efectivamente el gen que le incorporan a este trigo para hacerlo tolerante al glufosinato no es un gen marcador, sino que es un gen que está que hace a la planta para que se le apliquen, por lo menos desde el punto de partida de su primera liberación, 2 litros por hectárea de glufosinato, tal como surge de la propia página de la empresa Bioceres. Así que, esto, lo que está sucediendo ahora con esto del trigo, también lo tenemos que abordar con el resto de las variedades transgénicas que están en trámite, porque este proceso no es que termine acá, con el trigo. O sea, hay muchos expedientes administrativos ante la CONAVIA que están esperando su aprobación y que, tenemos que estar alerta y saber que que la lucha sigue, ¿eh? Así que eso es todo.